Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Hay novedades en la investigación sobre la gestión de la Dana de Valencia. El informe que la Guardia Civil ha remitido a la jueza apunta a la Confederación Hidrográfica del Júcar y también a la EMED por la falta de avisos durante las peores horas de la tormenta y carga directamente contra los responsables del organismo de cuenca cuando el caudal alcanzó un dato extraordinario. Paco Paniagua.
Informe de 220 páginas que acredita la ausencia de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar justo en el peor momento de la crecida de la Rambla del Pollo. No hubo avisos desde las 4 y cuarto de la tarde hasta las 7 menos 17 minutos, cuando el caudal alcanzaba ya los 1.683 metros cúbicos. El informe analiza también las llamadas ciudadanas del 29 de octubre al 112 por desbordamientos de ríos y barrancos. Se empezaron a producir horas antes del envío del mensaje de alerta a la población a las 8 y 11 de la tarde a través de los móviles. En Paiporta, en la zona cero de la Dana, hubo 162 llamadas, de ellas 130 solicitudes de rescate, y la primera que avisó del desbordamiento del Pollo fue a las 6:32 de la tarde, en Chiva, a las 7 menos 10.
Hoy el gobierno ha expresado su indignación y su frustración tras hacerse público un audio de Koldo García en el que el presunto comisionista Víctor Daldama desvincula a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, del rescate de Air Europa. Es un audio que pertenece al sumario de la causa, pero que la UCO de la Guardia Civil no incluyó en su informe como prueba, algo que el Ejecutivo ha visto como tendencioso. Hoy el gobierno insistía en que agotarán la legislatura, a pesar del desgaste por este caso y por el caso Cerdán. Al menos lo van a intentar. Esto es lo que ha dicho hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha censurado al Partido Popular por haber traspasado, ha dicho, los límites del acoso al presidente Pedro Sánchez.
Nosotros vamos a intentar agotar la legislatura en Madrid. Yo creo que tenemos un gran presidente de España que está sufriendo una situación tremenda en lo personal. El tiempo dirá y pondrá todo en su sitio, que las investigaciones se terminen. Pero hemos visto cómo hay personas del Partido Popular que han dado clases como profesoras sin serlo. Y sin embargo, pudiendo hacerlo porque se podía, se intenta demonizar al presidente con una persona de su máxima confianza, cariño y amor, que es su mujer, que está fuera de la cosa pública, y se ha traspasado una línea. Eso es evidente.
Donald Trump emprende esta tarde viaje a Escocia, donde va a visitar sus campos de golf. Antes ha rechazado el plan del presidente francés Emmanuel Macron de reconocer un Estado palestino, asegurando que lo que diga Macron no importa. Se ha referido también a la marcha de las negociaciones con la Unión Europea sobre la política arancelaria. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Antes de subir en el helicóptero que le ha trasladado a la base de Andrews, a las afueras de Washington, el presidente Donald Trump ha hablado con los periodistas en la Casa Blanca, que le han preguntado sobre el que parece próximo acuerdo comercial con la Unión Europea, la situación en Oriente Medio y la ruptura de negociaciones para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas. Tenemos un 50-50 de posibilidades de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, o algo menos diría. Será un pacto en el que deberán reducir sus aranceles, que son ahora del 30%. Ellos quieren alcanzar un compromiso desesperadamente. Trump no ha considerado importante la decisión de Emmanuel Macron de reconocer durante la próxima Asamblea General de la ONU de septiembre a Palestina como un Estado. Lo que él dice, ha señalado, refiriéndose al presidente francés, no tiene importancia.
Los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania abordan hoy un contacto telefónico de emergencia para tratar la crisis humanitaria en Gaza. En lo que va de año han fallecido más gazatíes por desnutrición. Una situación dramática, según contaba en Más de Uno Pascal Coisar. Habla de un punto de no retorno en el que la comunidad internacional debe reaccionar exigiendo un alto el fuego definitivo. Ahora lo peor es el hambre que también sufren los trabajadores de la organización.
Hace meses que hay problemas con la comida, hace meses que faltan proteínas animales, pero ahora no es que come mal, es que no come. La falta de alimento está llevando a incluso nuestros compañeros de Médicos Sin Fronteras a sentirse débiles, a venir algunos de ellos sin comer a trabajar, y sobre todo nuestros pacientes. Nuestros pacientes no comen.
Segundo día de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, que se han saldado con un balance provisional de 15 muertos y más de 140.000 evacuados. Una lucha que ha llevado a Tailandia a declarar la ley marcial en 8 distritos fronterizos. Natalia Loizaga.
El primer ministro de Camboya alertaba de la posibilidad de una escalada aún mayor.
La situación se ha intensificado y podría escalar a un estado de guerra.
Un aviso que ahora parece calmarse tras la consideración de ambos países de un plan de alto al fuego, que todavía no es seguro. Eso sí, continúan las acusaciones cruzadas. El gobierno tailandés, a pesar de esta nueva consideración, señala que Camboya ha continuado sus ataques todo el día. Esta última atribuye a Tailandia ataques con municiones de racimo. Ante la escalada, la alerta internacional comienza a manifestarse. China asegura estar preparada para jugar un rol constructivo en el conflicto y Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos evitar evitar viajar a menos de 50 kilómetros de la zona de conflicto.
Es todo por el momento. Más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Ahora siguen escuchando Por Fin con Isabel Lobo. ¿Listas para